¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Así es, ¿cómo andas, José?
Bien, Adrián, ¿y vos?
Bien, acá estoy comiendo facturas y unos cositos de merengue que nos trajeron.
Y bueno, teníamos que endulzarnos un poco.
Sí, lo que es tener fans, ¿no? ¿Viste?
Ya, y bueno, ahora somos famosos.
La gente normal no sabe estas cosas.
¿No? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, yo hoy vine medio movido, hice de todo un poco. Mira, si te cuento lo que hice los últimos días, no me lo vas a creer. Ayer fue miércoles. Bueno, ayer nos pasamos bueno, todo el día trabajando, no sé qué. Después a la noche estuvimos en clase de percusión. A la mañana me levanté, fui a la universidad a dar clase. Terminé de dar clase en la universidad, volví a mi casa. Resulta ser que había una fiesta, viste, un acto escolar. Uno de mis hijos, que se llama Maximiliano, tiene 5 años, va a preescolar. En el jardín de él tienen la costumbre, no sé por qué, de que los padres de los que egresan ese año se hacen cargo de del acto del 11 de septiembre para darles un recibimiento a las maestras y determinadas cosas. Bueno, y entonces, viste, los padres bailan, coreografía, viste, ponen una canción tipo así, no sé, de Yuya y bailan una coreografía, viste, una cosa muy rara. Y entonces a mí me dijeron un par de madres, bueno, venite y haces unos malabares, no sé qué. Entonces fui, me disfracé de payaso, me subí a un escenario y ahí hice un par de malabares, un par de chistes, unas pavadas así. Y después hice subir a todas las maestras y les enseñé a hacer malabares. Ayer me había llevado de la casa Neto una bolsa con como 40, 50 pelotas. Hechas, viste, a mano, esas que son cosidas con mijo adentro.
Sí.
Bueno, las hice subir a las maestras que tenían ya una nariz de payaso y me reí un poco haciéndoles hacer malabares a las maestras. Después de eso agarré, fui a mi casa, estuve un rato y me vine para acá para la radio.
Mirá,
mañana no sé qué va a pasar.
O sea, diste clases de percusión, que yo asistí. Diste clases en la Universidad de Quilmes de informática.
Claro, y hoy de malabares.
Hace un rato
un delirio, sí,
bien.
Un delirio.
Y mañana te vas a Marte.
Claro, más o menos. Así que quién sabe.
Mirá que bueno. Che, pero ¿y esto de los actos cómo es? ¿Todos los actos del 11 de septiembre o solo, digamos...?
Todos los años el acto del 11 de septiembre lo hacen los padres de la... los padres de toda la escuela... Y lo organiza el último año.
Ah, está bien, jardín, pero por ejemplo, las fiestas patrias no, digamos.
No, esto es solamente para esta que hicieron, no sé, el circo, no sé qué se llamaba, con un programa, le hicieron regalo a los maestros, cosas raras, no sé.
No, pero está lindo, ¿no? Agasajar así a los maestros, sí, por lo menos una vez al año.
Sí, sí.
Así algo
que
bueno.
Es el día que no hacen nada. Sí. Así que no sé.
¿Y el tema de los malabares? ¿Aprendieron? ¿No aprendieron? ¿Cómo les
fue? Bueno, yo qué sé. Y es un poco complicado. Si nunca hicieron nada, igual fueron 3 minutos. Les hice subir, agarraron una pelota, que es bien fácil. Tirás una pelota de una mano a otra mano. Eso lo hace todo el mundo. Después, cuando haces con dos pelotas, ¿sí? Es un poco más complicado porque la gente en general tiende a tirar una pelota para arriba. Y una pasarla de mano a mano, pero por abajo. ¿Entendés? O sea, tira una.
Y la otra la pasa acá nomás, claro.
Claro, pasa por abajo, como que se la da en la mano. Y en realidad eso, digamos, no es hacer nada. Entonces, lo primero que es sacarte ese tic que lo tiene todo el mundo cuando empieza. Es bastante complicado porque tenés que tirar una al aire y cuando la otra está volando, tirar la otra para arriba también, para el lado contrario. Sí, medio complicado explicarlo, viste, por radio. Pero bueno.
Sí, yo igual me acuerdo, fue una vez una demostración, no sé si estaba vos, pero jugaban con clavas y mostraban, mirá qué fácil que es, y me pasaban las clavas por arriba de la cabeza.
Ay,
y
bueno,
era medio suicida.
No, sí, no hay. Es complicado el asunto.
Sí. Che, no sé, vamos a escuchar una canción, ¿te
Dale.
Parece? Dale,
sí, sí.
Vamos a escuchar a Puente Celeste otra vez haciendo Pinche Tirano.
Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano, no me queda opción, solo aceptación o correrme de lugar. Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Quiero vencerte al ajedrez y tus piezas son de damas. Me sorprendes en diagonal y así se cae mi más compleja trama. Pienso en más de una razón para avanzar o defenderme, pero en esta posición mi estrategia es comprenderte. Me pasas, me rodeas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Con la queja en una mueca, arrastrando el paso, voy camino cuesta arriba en busca de un atajo. Aunque a veces me parece estar atado por las manos, puedo ver que esta opresión se vuelve.
solar.org.ar.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es, les podemos... Y vamos a recordar que nos pueden escribir a oveja@ovejafm.com, nos pueden llamar al 453-8250 como suelen hacer a veces. Nos pueden traer comida, como hizo Diana, que le agradecemos de corazón antes del programa. Y hablando de escribir, vamos a mandarle un saludo a Sergio González, que desde Humahuaca nos dice que nos está retransmitiendo.
Ah, sí, nada, ahora salimos también en Jujuy, increíble, ¿eh?
Somos famosos, ¿viste? Tenemos nuestro grupo de fans, tenemos gente que nos retransmite. Pero mira, radio... Ay, no leo la letra. FM Luna Azul nos están retransmitiendo.
Bueno, un saludo a todos los jujeños que nos están escuchando.
Así es.
Así que bueno, y No sé qué querés hablar ahora.
No sé, tenemos eventos, empiezan mañana.
No, mirá.
Pero tengo, antes
tengo,
¿qué tenés?
Mirá, esto. Hace la semana pasada, el sábado. O el domingo fue. No sé si fue el sábado o el domingo, pero bueno. Una cooperativa, ¿sí?, de software libre que se llama GCOP, ¿sí?, hizo un cortometraje, no sé cómo llamarlo yo de estas cosas, un video, ¿sí?, que se llama Códigos Cooperativos, en donde, o sea, esto hicieron una presentación, digamos, se hizo la van premiere en Tecnópolis. Y presentaron...
¿Salimos en cadena nacional?
Hicieron, entonces hicieron un video que se llama Códigos Cooperativos, que sintetiza un poco la mezcla esa entre una empresa cooperativa, ¿no?, los valores que tienen unas cooperativas y los valores del software libre, ¿no? Esto lo hizo la cooperativa GCOP y la cooperativa La Olla, ¿sí?, y también gente de Licuadora Estudio. Así que vamos, esto es un video, pero nosotros siempre agarramos y sacamos de videos los audios y los reproducimos. Así que vamos a escuchar este audio que se llama Códigos Cooperativos de GCOP y cooperativa La Olla.
Nuestra vida está atravesada por programas de computación, es decir, software. Software es el nombre que se le da a una idea o un conjunto de ideas que permiten el funcionamiento de las máquinas, celulares, cámaras de fotos, aviones o semáforos. Hoy, las ideas que tienen las personas y que hacen operar las máquinas se venden por todas partes. Casualmente, ahí vemos a un ser humano promedio, en este caso, una mujer. Está enviando un mensaje a través de su teléfono. Acaba de comprar un software privativo para imprimir las ideas que le ha pedido su jefe. Debería estar feliz. Pero, ¿cómo se encierra una idea en una caja y se logra venderla? Una idea es una forma o una apariencia que se le ocurre a alguien. Es decir, es algo inmaterial. Para poder mostrar una idea y convidarla, es necesario volverla a algo material. Nosotros la ilustramos con el dibujo de esta lamparita junto a nuestra amiga, la mujer promedio. La lamparita es un invento que patentó Thomas Alva Edison en 1880. Pero la idea ya había sido planteada por Humphrey Davy y anteriormente por Warren de la Rue. Es decir, Edison patentó una idea que tomó distintas formas a partir del intercambio de conocimientos. No hace falta que una idea se vuelva algo palpable para que se convierta en un objeto material. Muy atrás en el tiempo, los humanos desarrollaron el lenguaje, que es la materia que les permite representar sus ideas. El lenguaje posibilita a los humanos una relación diferente con la naturaleza a la que tienen los animales. El lenguaje permite la existencia de la cultura, es decir, todo ese intercambio de ideas que hace que el hombre pueda organizarse en comunidad y cooperar. La mujer promedio pertenece a la cultura occidental. En los orígenes de esta cultura, las personas intercambiaban sus ideas en asambleas y espacios públicos abiertos. Lamentablemente, hoy los espacios públicos tienen rejas y las ideas no se pueden intercambiar tan libremente. Veamos. Para que el software pueda ser un objeto material, alguien tiene que haber pensado una idea y haberla escrito. Es decir, el software es una escritura. A quienes escriben las ideas que se vuelven software, los llamamos desarrolladores o programadores. Casualmente, aquí tenemos un programador. El bueno del programador desarrolla en este momento una idea utilizando el lenguaje, pero en un idioma extraño que solo entienden las máquinas y los programadores. Este idioma extraño se escribe también en una computadora y se lo ordena para que la máquina haga lo que uno quiere. A ese escrito lo llamamos código fuente. El bueno del programador ha tenido la idea de desarrollar una lamparita de otro color, completamente libre. Como una idea que viaja a través del lenguaje, los programas tienen la posibilidad de ser copiados, reinterpretados, agregados, reinventados y vueltos a transmitir. Privar al software de su espíritu colectivo es privar a los humanos del intercambio de ideas, es decir, privarlos de su cultura. Es como poner una lamparita detrás de una ventana o encerrar a una persona en una plaza pública. Pero mejor hablemos con un especialista que nos ordene las ideas. Esto es un especialista.
El software privativo y el software libre se diferencian básicamente en las libertades que se le dan al usuario. El software libre permite al usuario aprender del programa, modificarlo, redistribuirlo, mientras que el software privativo uno no puede hacer más que usarlo con algunas restricciones y siempre está atado a la empresa que lo generó.
Gracias, especialista. Pero, ¿cómo llegamos al software privativo? Muy sencillo. Las empresas de software privativo toman la idea del bueno del programador y encierran el código fuente. Bajo leyes de propiedad intelectual que ellas mismas hicieron promulgar, adoptan la forma más restrictiva, todos los derechos reservados. De esa manera, nuestra amiga lo único que puede hacer es, con suerte, utilizar el programa. Hay en esto una pequeña trampa. La propiedad intelectual se basa en la idea de autor como aquella persona creadora de una obra original, sin precedentes. Sin embargo, la palabra autor proviene del latín auctor, que a su vez proviene de augere, que es aumentar, hacer progresar. Es decir, un autor no inventa nada, solo perfecciona algo que ya existía. En 1883, los líderes mundiales firman el Convenio de París, que reconoce legalmente la propiedad intelectual y permite la exportación de ideas. Claro está que en 1883 no existía el software como lo conocemos hoy. Hablemos con otro especialista que nos actualice.
El software nace con las computadoras en la década del 50. El software se transforma en una mercancía y se lo comienza a limitar de forma tal de que no sea un elemento disponible, digamos, como puede ser el conocimiento público, en función de permitir el desarrollo de empresas cada vez más monopólicas.
Ajá, pero ¿qué significa eso en el día a día del bueno del programador?
El costo de desarrollo se reduce cada vez más, se habla de que es un 5% aproximadamente del precio del software lo que efectivamente va al programador, mientras que el resto va al dueño del producto, que tiene de alguna manera la propiedad sobre el código fuente, sobre esa propiedad intelectual.
¡Clarísimo! Es decir, si el bueno del programador trabajara para una empresa transnacional de software privativo, se quedaría solo con el 5% de lo que cuesta empaquetar su idea y venderla. Nuestra mujer promedio ha sido víctima de la publicidad y ha deseado ese paquete. Veamos cómo le va. Está instalando su software privativo y parece feliz. ¡Oh! ¡Pero qué linda imagen de entorno tiene! ¡Oh, oh! Parece que algo no anda bien. El paquete no avisaba que la impresora no era compatible con el programa. Habrá que comprar otra impresora. Su jefe le ha reclamado sus ideas para que la empresa en la que trabaja pueda seguir lucrando. Ahora sí parece que va a poder imprimir sus ideas y llevárselas a su jefe. ¡Epa! Parece que algo no anda bien. El antivirus necesita otra actualización para revisar la nueva impresora. Es decir, necesita comprar otro software privativo y pagar otra licencia. A no desesperar, amiga. Sabemos que casi todo el mundo es horrible, pero no todo el software es privativo y no todas las empresas buscan extirparte el dinero. El bueno del programador no ha sido contratado por una transnacional, sino que ha decidido organizarse en una cooperativa de software libre. En una cooperativa, los socios se reúnen para cooperar. Cooperar es obrar conjuntamente con otros para un mismo fin. Esto es una cooperativa. El bueno del programador dice que la empresa con fines de lucro se organiza verticalmente y las decisiones las toma el capitalista. En cambio, una cooperativa se organiza de forma horizontal y cada socio representa un voto. Es decir, las decisiones se toman en asamblea.
El modelo de desarrollo en una empresa de software privativo es cerrado. La estructura organizativa es piramidal, depende de un jefe, el que sabe sabe y el que no es jefe. Y básicamente tenemos que los que tienen que hacer las tareas, los trabajadores, están a las corridas porque todo es para mañana o es para ayer, son los últimos en enterarse, así como le pasa a nuestra amiga. En contraposición, el modelo cooperativo garantiza la participación igualitaria en la toma de decisiones y en la realización del trabajo, y esto es el mejor modelo alineado con el desarrollo del software libre.
A todo esto, ¿cómo se organiza el trabajo en una cooperativa? Este especialista nos puede ayudar.
En el sistema capitalista, a grandes rasgos, tenemos dos tipos de empresas: las sociedades de capital y las sociedades de personas. Y en el caso particular de las cooperativas, como las cooperativas de trabajo a la cual yo pertenezco, es una empresa donde el trabajador se provee de trabajo y el trabajo manda y está subordinado al capital, al revés que en la empresa de capital.
Clarísimo. Ahora, ya que usted es un especialista, ¿podría resumirnos en 20 segundos el origen del capital y del capitalismo?
No podría.
Bueno, está bien, tendremos que hacerlo nosotros. El capitalismo es el sistema económico y político que posee dos elementos principales. El capital, que son los recursos que se disponen para producir algo, y el capitalista, quien dispone los recursos y se queda con la ganancia. Pero también es necesario un trabajador. La mujer promedio o un programador son los ejemplos típicos de un trabajador. Nuestra amiga, por la empresa en la que trabaja, ya le está aserruchando el piso a sus compañeros. La mayor cantidad de personas en el mundo no tiene mercancías para vender en el mercado y obtener ganancias. Por eso lo que venden es su fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la capacidad que tiene toda persona para producir algo. Al venderla por unas horas, el capitalista le da dinero. A ese dinero lo llamamos salario. En el salario, el capitalista se ahorra parte de lo que cuesta la fuerza de trabajo y se la queda para él. A ese ahorro se lo llama ganancia o explotación de los trabajadores. A la mujer promedio, que es una trabajadora y que ha debido comprarle su programa a una empresa con fines de lucro, le han quitado parte de su salario y otra parte la ha tenido que gastar en comprar un software privativo, una nueva impresora y además tendrá que comprar un nuevo antivirus. Preguntémosle a otro especialista si está de acuerdo con el resumen que hicimos del capitalismo. Excelente. Ahora, cuéntenos, ¿cómo aparece el cooperativismo en Argentina?
Hacia fines del siglo XIX, lo que pasa es que hay una inmigración muy fuerte en el país, si se encuentran con que no tienen absolutamente nada donde ir a parar. Comenzaban ellos mismos a pergeñar distintas formas de organizarse entre sí, como para darse una mano en todo lo que necesitaban. De tal modo que en esta forma también comenzaron a aparecer en el país las primeras organizaciones cooperativas.
Gracias, especialista. Muchas veces las cooperativas están fuera de nuestra vista. ¡Ahí no! ¡Exacto! ¡Ahí! Hay distintas formas de clasificar las cooperativas. Entre ellas encontramos las cooperativas de trabajo, que son asociaciones de personas reunidas con el fin de mejorar su situación social y económica. En una cooperativa de trabajo de software libre, hay trabajadores que piensan ideas y desarrollan su cultura. Pero, ¿cómo funciona una cooperativa diariamente? Hablemos con un socio de GECOP. Esto es un socio. Un socio es una persona que trabaja conjuntamente con otras para desarrollar una actividad, ya sea empresarial, social o cultural.
Nosotros no vendemos cajitas ni vendemos licencias, sino vendemos los servicios asociados al software, o sea, la adaptación, la implementación y la capacitación para el uso de un determinado software que resuelve un problema en una organización. Nos pagan por los servicios asociados, por nuestro trabajo, o sea, nos pagan una vez y nosotros hacemos el trabajo una vez. En el otro modelo, vos haces el trabajo una vez y te pagan para siempre.
Preguntémosle al programador por qué la gente cree que puede tener mayores inconvenientes utilizando software libre que utilizando software privativo.
No hay software que no tenga errores. La diferencia está en que en el software privativo uno no ve los errores y tiene toda una campaña de marketing que te dice esto funciona, esto anda bárbaro. En el software libre somos abiertos y decimos estos son los errores, los vamos a corregir.
Y ya que estamos, ¿cómo puede el software libre ayudar a nuestra amiga con su problema?
Bueno, contrata a un programador a que solucione ese problema. Ahí es donde entro yo modificando el programa para que haga lo que mi amiga necesite. Está en línea con el modelo de economía social.
¿A qué se refiere?
Software libre es economía social, porque genera empleo local y logra que la plata del país se quede en el país.
La autogestión, con el poder en la toma de decisiones, se contrapone a lo que antes solo le competían los dueños de las empresas.
Bien hecho, amiga. Y a no temer por tus decisiones. Las cooperativas de software del país se han agrupado en la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTIC, y nunca te dejarán sola. La utilización de software debiera ser un acto cada vez más consciente. Las empresas que venden ideas justifican sus precios haciéndonos creer que el software es una enorme industria. Y nuestra amiga ya nos ha demostrado que se trata solo del empaquetamiento de ideas libres. El software privativo se basa en la idea del original que no se puede copiar. La originalidad no existe. Existe la humanidad. Y la humanidad, hasta donde sabemos, se nutre y avanza por su cultura, por medio de intercambios y de reescrituras. Nuestra amiga ha aprendido que todo software es libre de por sí, y que si quiere imprimir y difundir libremente sus ideas, puede hacerlo mejor y más económicamente a través de él. Pero sabe más. Ha aprendido que trabajar de manera colectiva y amena trae beneficios, no solo económicos, sino también sociales para el resto de la humanidad. Nuestra amiga ha dejado de ser un ser humano promedio y se está convirtiendo en una cooperativista modelo.
Thank you. La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Artificial de naranja, naranjo, naranjo. No es ninguna fórmula mágica. No tiene vitaminas, no tiene mineral. No tiene agua potable, no tiene nada más. Naranjo, naranjo. Jugo artificial de naranja, naranjo. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, te vas a resfriar. Naranjú, naranjú, jugo artificial de naranja, naranjú.
Resfriarse es inevitable, hay que aceptar la vida como es.
Estamos en la oveja electrónica.
Así es, acabamos de escuchar a esta chica tan simpática, se llama Björk, haciendo un tema que se llama Play Dead.
Es islandesa, ¿no?
Así
vive
es.
En esa isla ahí en Europa que está ahí extrañamente en el medio del agua, ¿no?
Sí, como todas las islas está rodeada de agua.
Ah, bueno.
Sí. Yo me acuerdo hace mucho tiempo hablamos de Capital, que hay barrios como que vos te das cuenta que cambiaste de barrio porque cambian las publicidades.
Ah, sí, no
que
sabía.
Por ejemplo, en vez de tener, no sé, propagandas de empanadas pegadas en la calle, tenés propaganda de cartucho e impresoras.
Mira, o sea, una segmentación de publicitaria por barrio, digamos.
Claro.
Por estilo de persona que vive en un determinado barrio.
Exactamente. Yo me di cuenta el otro día, sí, porque sí, empecé a mirar las paredes y vi que había propagandas de Google Más.
Sí, ¿de verdad?
Sí. Ah, bueno. Yo también no lo podía creer. Es como que viene ahora Google y te hace propaganda sus servicios en la calle.
Mirá, raro. Sí, sí, como alguna vez, ¿te acordás que hablamos de Chrome, que salía la propaganda del navegador de internet
Susana
Chrome
Jiménez.
Con Susana Jiménez?
Exactamente. Sí. Bueno, y me puse a pensar, ¿no? Que yo, la Comisión Europea y un montón de gigantes le hacen juicios a Google por un montón de cosas y a veces hasta los pierden. Y viene una persona de acá nomás, que yo ponerle Paola Krum, sí, hace un poco de libre, saca 200.000 pesos.
Sí.
Sí.
Tanto, yo le tengo que hacer juicio, loco. Imagínate, 200.000 pesos.
Pero más vale, es algo mucho más digno que esa gente que se dedica a seguir ambulancias. Así que está perfecto.
No, no, buenísimo entonces. Sí, ¿y qué pasó entonces a esta Paola Krum? Es una actriz, ¿no?
Sí, supongo que sí, porque yo no entiendo esto de los medios. A pesar de estar acá hablando en la radio, no entiendo de qué se trata lo que estoy hablando.
Está bien, pero que una actriz y digamos que le hizo un juicio a Google y a Yahoo.
Sí.
¿Y por qué?
A Yahoo no sé, creo que a todos les gustan pegarle al caballo muerto a esta altura de la vida,
sí.
Pero parece que vos ponías, ese yo, en Google.
¿Qué ponía?
Perdón. Estoy tratando de acordarme y estoy tratando de decir algo que se acorde a lo que se puede decir en esto de la radio.
Sí.
No sé, mujeres argentinas desnudas, cosas por el estilo,
sí,
y salía Paola Krum. Y
sí,
no le gustó a ella.
¿Pero ella qué, no salió desnuda nunca?
Mira, yo todo lo que encontré, lo peor, lo más bajo y, digamos, inmoral que encontré es un video de ella cuando tenía 21 años que salió en Ritmo de la Noche.
Sí.
Así, moviéndose de forma sensual en una playa.
Bueno, yo te digo, yo puse desnudas Paola Krum y me salió Paola Krum, sexo en epitafios. ¿Será algún algún programa que alguna vez hizo? No sé.
No sé.
Video sexy de Paola Krum taringa. Paola Krum no pudo borrar de Google su video.
Ah, bueno, eso me gustó más.
El video que Paola Krum preferiría ocultar.
Bueno, yo apreté en ese botón. Sí. Y la verdad, al lado de lo que sale ahora en cualquier novela Reina Rich, sí, es nada.
Interview, desnuda a Paola Krum, barriolandia.com. ¿Cómo es esto? Pero entonces, vos que decís que ella se quiso como borrar de toda esta cosa, digamos.
Sí, pero igual me da gracia porque es como que no entiende muy bien cómo funciona internet y a pesar de todo siguen ganando los juicios.
A mí, pero... no, a mí a veces me da lástima. No es que quiera defender a Google porque son no, indefendibles en muchas cosas, pero me parece que en este caso, digamos, si no hizo, o sea, si nada más es nada más un buscador de internet y da datos que no, ellos no guardan y que están en otro lado. Yo qué sé, si es para tanto. Aparte, digamos, si alguien quiso poner algo, que en todo caso le vayan a hacer problema al que publica realmente la información, no al intermediario, digamos.
Sí, pero además, qué sé yo, por algo que salió en la televisión, ya de por sí no.
No, igual nos hizo encontrar algo bastante interesante, porque nosotros buscando de Paola Krum, no sé qué, no sabemos bien quién es, pero resulta ser que dijimos, bueno, en un montón de sitios de internet que muestran estas cosas de chimento y no sé qué, comentan de estas cosas, ¿viste? Aparte son risueñas, tienen que ver con internet, con la desnudez, todas estas cosas, entonces es como que pega mucho y sale en todos lados. Pero en ningún lado decía ninguna cosa muy, muy, muy específica, eran todas cosas como muy vagas. Entonces lo que hicimos fue, bueno, ¿qué podemos hacer para encontrar un poquito más de información más fidedigna o ir a las fuentes? Que es lo que se suele nunca hacer, ¿no? Lo que debería hacer un buen periodista es ir a las fuentes de donde se genera la información y a partir de ahí, ¿no?, redactar algo o interpretar lo que lee y no basarse, por ejemplo, en una cosa que escuchó en otro medio, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. Bueno, nosotros fuimos a... usamos Google justamente para esto, pero encontramos un montón de sitios del Poder Judicial de la Nación donde vos podés bajarte el fallo completo.
Ah, bueno. Que interesante.
En este caso son como 135 hojas de una mujer que se despacha hablando de todo. Bueno, es medio aburrido, pero...
pero 134 hojas para, digamos, hubo 134 hojas de alguien que escribió más todo el trabajo que se hizo, digamos, la cantidad de energía que se llevó esto de Paola Krum versus Google y Yahoo.
Sí, exactamente.
O sea, pero bueno, pero la idea es esta, digamos, hay un sitio de internet que se llama el Centro de Información Judicial, cij.gov.ar, ¿no? Y ahí aparentemente hay un montón de fallos judiciales.
Sí, en realidad, por lo que yo entiendo, están todos. Así que de hecho está lindo el sitio, puedes buscar. Entonces, eso. Te interesa a alguien y puedes ver acá si está enjuiciado, por ejemplo, vamos a poner a alguien en la radio.
Sí, bueno, pero esas 134 hojas del fallo, me imagino que debería haber información y cosas para tirar para el techo.
Sí, exactamente. Pero tiene también muchas citas de, por ejemplo, de fallos anteriores, que es algo que se hace, está bien.
La jurisprudencia, esa
cita
cosa.
Libros, opiniones de filósofos.
Sí, mira, yo cuando agarré, en vez de ir a las cosas, a la cita de los filósofos, lo que traté de buscar es qué es lo que había pasado, por qué tanto revuelo. Y encontré que decía. Que decía, digamos, estaban hasta los links de los cuales se quejaba Paola Krum. O de las páginas que se quejaba. Y en esas páginas...
¿Y entraste a las páginas?
No, a la página no entré, pero vi los nombres y con eso me bastó para saber de qué se trataban. Por ejemplo, no sé, decía pornopaís.com/Paola Krum. ¿Entendés? O por ejemplo, otra decía, bueno, que quería que la sacaran de, no sé, argenchicas.com, famosasyartistas.com. argentinasmenosfamosas.com.ar. había información de ella, aparentemente no le gustaba demasiado, pero bueno, no sé,
yo acá estoy tratando de buscar qué es lo que dijo el perito informático.
Sí. El perito informático, si ponen un perito informático para ver si salen fotos de Paola Krum desnuda, yo creo que es un desperdicio de la profesión, loco. No le pueden pagar a alguien.
No,
para
mira,
que
acá
se
está bueno, por lo menos el perito. Lo estoy haciendo una lectura muy, muy, muy oblicua de esto.
Sí.
Dice que en la ciencia informática no hay un filtro infalible. Y con eso trato de defender un poco porque, por ejemplo, Yahoo tardó en hacer que los resultados no aparezcan.
Me imagino. Aparte, imagínate, porque, claro, para que la gente entienda un poquito, este tipo de buscadores tienen miles de computadoras.
Claro, y el tema es que el cambio no es que decís, bueno, apriete una tecla acá y ya mágicamente todas las computadoras que tienen los resultados van a cambiar y van a hacer que no aparezca.
Además tienen otra cosa, que es que guardan una cosa que es el caché, guardan cosas viejas también. Entonces también hay problema de las cosas viejas.
Sí, igual eso está bueno porque hay, por ejemplo, Google, hay ciertas páginas que vos tenés que entrar y poner un usuario, sí, pero por alguna razón dejan entrar a Google y que indexe el contenido y vos apretás en el caché y podés ver que por ahí te faltan algunas imágenes, pero podés entrar a foros que no te dejan entrar.
O por ejemplo está ese de otro sitio que se llama The Wayback Machine, que es como la máquina del tiempo de los sitios de internet, que en este sentido te deja ver páginas de internet del pasado. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, decís, bueno, quiero ver cuál era la página de internet del diario Clarín en el año 1998. Listo, entras y hasta ves algunos datos y todo. Ves las imagencitas, todo.
Sí, además, lo bueno de eso es que también hay un montón de sitios que ya dejaron de existir porque, claro, por ejemplo, dejaron de existir físicamente las máquinas que los alojaban o se venció el dominio y ahora hay un tipo, un chino, que te vende cosas. Sí. Y vos podés acceder y ver de vuelta ese contenido.
Eso es un proyecto de archive.org.
Sí, eso tenemos que hablar un poco, porque los Grateful Dead son uno de los principales impulsores de ese sitio, que alojan toda la discografía y todos los materiales ahí.
Aparte, esa banda tiene mucho que ver, obviamente,
sí, con el... Sí, son una de las primeras bandas que entraron a internet.
Sí, aparte uno de los letristas es, ¿cómo se llama? Bueno, no sé los nombres, pero es el tipo que hizo la declaración de la liberación de internet. ¿Cómo se llama la declaración esa?
No me acuerdo, pero...
La libertad en el ciberespacio.
Sí, es que yo me acuerdo también, algo bueno es que eran unos primos que interactuaban con los fans a través de internet, como que se aprovecharon la tecnología y vieron otro lugar donde podían, digamos, estar y ocupar.
Igual, sí. Volviendo un poco al tema este de lo judicial, hay otro sitio de internet bastante interesante que es infoleg.gov.ar, que es en donde vos podés ver cualquiera de las leyes argentinas. ¿Sí? Están todas las leyes con todas sus modificaciones, están todos los decretos, está todo.
O sea que si a mí me cae un tipo disfrazado de inspector y me dice, no sé, por la ley 1337 te voy a meter en cana, yo puedo entrar acá.
Varias veces entré ahí a bajarme leyes en algunos casos específicos. Pero está muy interesante porque ahí podés ver cualquier ley, digamos. Así que está bastante bueno que vos puedas entrar. Puedes entrar a este centro de información judicial y además puedas ver todas las leyes que tenemos en Argentina ahí en ese sitio.
Sí, además acá estoy viendo que tiene un apartado especial para las leyes de informática.
Ah, mira.
Así que vamos a ver qué es lo que piensan de la informática.
Bueno, ¿no crees que vamos a escuchar otro tema?
Dale, mira, vamos a escuchar algo totalmente distinto. Vamos a escuchar a Carole King haciendo Jazzman.
Bueno.
When the jazz man
Oveja Electrónica Calza Zapatos de Solar. Software Libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la Oveja Electrónica.
Así es, acabamos de escuchar a Carole King, la chica que nunca se podía peinar. Me dijeron que estuviste vos en un hackatón hace poco, ¿puede ser?
Sí, el sábado, mira, el sábado, medio raro, el sábado a la mañana, 9 de la mañana, me tuve que levantar para llegar ahí como, no sé, 7 y media, porque entre que nos juntamos a las 8 a buscar todas las cosas y de ahí nos fuimos a este hackatón, que hackatón es maratón y hackers, una cosa así de hacking. Es como ir a programar en una sesión maratónica.
Está bien, digamos son los hackers buenos y no los de crónica, por ejemplo.
Claro, bueno, exacto. No sé. Entonces nos pusimos a programar. Fuimos a un lugar que es el Centro Cultural...
Conex.
Conex, no sé si es un centro cultural, pero el Conex, que es un lugar ahí en la capital, ¿no? En Buenos Aires. Y que había un evento que se llamaba Hackers Media Party. Un evento medio raro porque es en donde se juntaban... De alguna manera, gente interesada en la tecnología y periodistas.
Mira qué bueno.
Y entonces había un montón de proyectos. Llegamos. Estuvieron todos un rato hasta que se hicieron las presentaciones. Le dieron 5 minutos a cada proyecto en donde se hizo una presentación. Cada uno dijo qué es lo que quería lograr en ese día. ¿Sí? O sea, imagínate, cada uno tenía un proyecto y decía, bueno, yo quiero hacer determinada cosa en las próximas horas. ¿Quién quiere sumarse a trabajar conmigo? A trabajar conmigo, con alguien, significaba entrar a programar, entrar a tener ideas, diseñar, hacer dibujos, ¿sí? Todo lo que requiera el proyecto en cuestión. Nosotros caímos ahí con la guitarra, con este proyecto de una guitarra que tiene luces en el diapasón y te dicen dónde tenés que tocar una canción. Presentamos, ahí subió Nico, habló sobre la guitarra y... Fuimos a una mesa, nos sentamos con nuestras computadoras, pusimos la guitarra arriba de la mesa y empezamos a tratar de plasmar algunas ideas. La idea era poder hacer unos programas, que los programas sirvieran para mostrar en la guitarra acordes, ¿sí? La idea era entrar a sitios como lacuerda.net, que tienen un montón de tablaturas, ¿sí? De canciones, tablaturas son como, te ponen como los acordes o cómo se toca una canción.
Sí, te dicen dónde poner los dedos, digamos, en la guitarra.
Claro, entonces la idea nuestra es, bueno, agarramos esa información de ahí y en vez de que la vea solamente la persona en la pantalla, también la pueda ver en la guitarra, plasmada, y te diga dónde poner los dedos, en vez de que lo tengas como que leer, ¿no? Entonces, bueno, se sumaron ahí unas... vinieron primero dos personas, nosotros éramos tres, se sumaron dos personas, después se sumaron otros tres más. Y estuvimos desde las 10 de la mañana ahí hasta como las 5 de la tarde, programando y tirando ideas. Alguno de los chicos estaba usando un programa que se llama Sonic...
Sonic Visualizer.
O sea, ahí está, con unos plugins que se llaman Bump, que sirven para sacar métricas sobre audios, ¿sí? No sé, la tonalidad de una canción. ¿Qué frecuencias son las que están más tiempo presentes en todo la canción? ¿Sí?
Loquísimo eso.
Sí, sí, un montón de cosas bastante interesantes. Y bueno, ¿cómo es? Una experiencia muy interesante porque terminé laburando durante 3, 4, 5 horas con un flaco de 15 años. Un pibe de 15 años vino, me preguntó un par de cosas, lo fuimos asesorando y al final del día el pibe había hecho un programita que lo que hacía era pasar de vos le tirabas al programa un acorde y te convertía con ese acorde la tablatura en una tablatura con números para poder después representar en la guitarra.
Ah, está bien. O sea, vos tenés, por ejemplo, cancioneros que te ponen acorde de sol mayor y te ponen la G y la M arriba de la canción.
Exacto.
Y vos le tirás ese código de letras y el tipo te dice dónde tenés que poner los dedos.
Claro, la idea era esa. Bien. Y entonces, bueno, estuvimos ahí trabajando. Después aparecieron más. Apareció un pibe que era diseñador y era, hacía cosas en 3D, ¿viste? Pero no había llegado a la computadora, pero estuvo ahí con nosotros, dio un par de ideas, estuvimos charlando. Aparecieron después otros tres programadores más que nos hicieron una parte de esto que es como el chupado de datos de la guitarra del sitio de lacuerda.net, ¿sí? Donde vos le pones el autor y te tira las canciones con los acordes. Y bueno, apareció otro también, uno de esos flacos que empezó a hacer un programa para mostrar las cosas en la guitarra en otro lenguaje de programación, ¿sí? Que se llama Node. Nosotros veníamos trabajando con un lenguaje que se llamaba Python. Y no, pero buenísimo. Al fin del día, obviamente, no íbamos a tener una cosa terminada, pero era bastante...
Sí, pero ya sumamos gente al equipo.
Claro, sumamos gente que está interesada en el tema, sumamos además un poco de funcionalidad en esta idea de poder hacer crecer este proyecto. Y como el nuestro, hubo un montón de otros proyectos. Uno de los que me acuerdo que era muy gracioso, que al final no se llegó a hacer, era un Felipe Lerena, ¿puede ser?
Sí, Lipe.
Bueno, Lipe. Bueno, quería hizo un proyecto que era fijarse con los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Quería desmentir a la tormenta de Santa Rosa, pero con datos. ¿Entendés? Entonces él agarró, chupó los datos del Servicio Meteorológico y se fijó estadísticamente en los últimos 20 años cuál es el día donde más llueve en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y con eso, por ejemplo, se fijó que, bueno, la tormenta de Santa Rosa no existe, digamos.
Pero, ¿cómo que no existe?
No existe. Lamento decirte
hoy me enteré que en Papá Noel no existe y ahora la tormenta de Santa Rosa tampoco.
No, bueno, pero lo interesante es que él, viste, también con eso se fijó, bueno, ¿cuál es el día que más llueve del año? Y cae los tres días más lluviosos del año en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, son en enero. Es muy raro.
Estás mintiendo.
Sí, porque es el día que más se repite con más frecuencia, sí, que llueve. Si de 10 años 8 llovieron ese día, ya está. Ese es el día que más que potencialmente puede llover, ¿no? Entonces, bueno, eso era una de las cosas que me acuerdo. Y otra de las cosas que me acuerdo era un sistema que lo que hacía era medir con el INDEC. Vos ponías cuánto te costó la yerba en la esquina y medía contra las mediciones del INDEC. Y te hacía una animación que te mostraba cuán lejos o cuán cerca estabas del precio del INDEC. Entonces había un carrito que iba corriendo uno más despacito y uno más rápido y te mostraba eso. Así que, no sé, muy gracioso.
¿Había algo que coincidía o estaba cerca al precio del INDEC?
No sé, pero los que mostraron no, digamos. Pero los tipos lo que querían hacer además es que eso fuera como más grande, que los datos estuvieran georreferenciados en mapas.
O sea, ¿sí? Que vos podés saber cuánto valen las cosas acá en La Plata o en Capital y que te diferencie y que no sea lo mismo.
Claro.
Bueno, entonces vas a Capital, el paquete de chicles te sale 6 pesos y acá te sale 5.
Claro, así que bueno. Y me parece que ahora sí ya es como que nos tenemos que ir yendo. Hay un par de eventos. Uno que se está haciendo acá en la universidad, ¿no? En la Universidad
el
Nacional CNIC, de La Plata.
¿No es?
Sí, el CNIC. Bueno, vayan mañana pasado. Sí,
arrancó. ¿Hoy arrancó o ayer?
¿Sabes que no sé? No, hoy me parece que arrancó.
Hoy arrancaba.
Pero se hacía un día en la UTN y otro día en la Universidad Nacional de La Plata. Uh-huh. En la Facultad de Informática, ¿sí? Que es este Congreso de Estudiantes de Ingeniería. ¿Sí? Eso es uno de los eventos. Y el otro evento que se hace mañana y pasado es el Che Blender, ¿sí? Que es un evento anual que hace la comunidad de que usuaria de Blender, que es un programa para hacer diseño en tres dimensiones. Uh-huh. Entonces eso igual incluye animación, un montón de actividades.
También tenés gente que hace música, las películas y todo eso.
Así que eso va a ser mañana y pasado, viernes y sábado, en Capital Federal, es en Dorrego 2124, en el Colegio León 13.
Bien, ¿nos vamos?
Sí, nos vamos entonces, nos encontramos la semana que viene. Chau, hasta luego.
un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21